Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Senado aprueba reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. CI Banco evalúa futuro de fideicomisos tras la polémica y el Senado de Estados Unidos propone reducir impuesto a remesas de 3.5 a 1%. Es lunes 30 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Expansión Daily. Empiecen la semana suscribiéndose a este podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios de esta semana. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. ¿Cómo estás, Lidia?
Hola, Mon. Muy buenos días. Muy buen inicio de semana. Feliz de estar por acá. Ya casi se acerca julio y pues para muchos esto ya implica algunos memes.
Algunos memes. Uy, sí. Y el inicio de la segunda mitad del año, que qué rápido se ha ido. Esta semana, hoy, empezamos con mucha información, así que antes de entrar de lleno, déjenme hacer una mención especial porque este fin de semana se llevó a cabo la marcha LGBTQ+, en muchas partes del mundo, la Ciudad de México no es una excepción. Se reportan más de 800,000 asistentes entre colectivos, activistas, ciudadanía en general, que lo que busca es destacar la importancia de cuidar y seguir impulsando los derechos de esta comunidad en el entorno internacional que hoy existe, que es muy complicado. Y solo contarles que en Expansión reconocemos la importancia de destacar y mantener estos espacios. Sabemos cómo esto resulta positivo no solo para la comunidad, sino para toda la sociedad. Y por eso publicamos este listado 41+1, que de hecho se encuentra en este número de la revista Expansión. Y en él, Lidia, déjame les cuento que 50% de los miembros de la lista reportan que han encontrado que su orientación sexual o identidad de género ha sido ¿un obstáculo para sus carreras? Sabemos que es un tema con muchas aristas. Les compartimos esta, que es una de las que tocamos en Expansión. Les vamos a dejar la lista de la revista digital y pueden encontrar esta lista 41+1 en la versión impresa de Expansión este mes. Pero donde lo que hacemos es contar 42 historias que buscan sumar a la diversidad de las empresas de forma real, más allá de las campañas y todo eso, sino de forma profunda. Así que les dejamos la liga en la descripción de este episodio y vamos a empezar con la información porque el fin de semana se puso intenso. A ver, el Senado, explícame, Lidia, aprobó en lo particular y en lo general la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que originalmente fue aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así es, Mon. Fíjate que ahorita el Senado de la República y la Cámara de Diputados se encuentran, digamos, o estaban en un receso porque ya terminó el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, se convocó a un periodo extraordinario justamente para analizar y discutir y aprobar alguna de las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como bien lo dices, se aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Te quiero contar un poco acerca de qué es lo que elimina, qué es lo que crea. Para empezar, elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones y creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta fue una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque recordarán que cuando ella era jefa de gobierno, pues también tenía su propia agencia digital en la Ciudad de México. Ahora pues la tenemos a nivel federal. Es una institución que estará a cargo o que ya está a cargo de Pepe Merino, también un exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, también crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Telecomunicaciones, que es como un órgano ahí que depende de la Agencia de Transformación. Y mira, lo que te quiero comentar es que esta iniciativa fue bastante polémica porque en el artículo 183 se menciona que los concesionarios de telecomunicaciones colaborarán con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, y aquí viene la clave, en la localización geográfica de los equipos telefónicos y entregarán a las autoridades datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil. ¿Qué quiere decir esto o en qué se traduce? Esto pues contempla desde el número de destino, pues de un usuario, pues cuando está haciendo o utiliza su número telefónico, la modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, pues ahí, es decir, se están metiendo para saber qué tipo de contrato tienes tú. También, pues identifica el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil. Entonces, lo que te quiero comentar es que el debate se puso bueno ahí en el Senado de la República, porque la oposición hablaba pues de un Big Brother y que nos iban a estar, pues, digamos, un poco rastreando, y el partido en el gobierno lo que respondía es, uy, sí, ahora dicen que queremos hacer un Big Brother, tanto que van a tener toda mi información, e incluso el cumpleaños de mi esposa, decía el senador Carlos Ramírez Marín, dice, entonces, el cumpleaños que ni yo me acuerdo, ¿no? Porque él lo que decía es que lo hacía de una forma pues un tanto burlona de que ahora van a tener toda nuestra información. También esta iniciativa había sido polémica.
Déjame preguntarte algo, Lidia. Déjame preguntarte algo. Todo esto que acabas de explicar, lo que significa es que, en teoría, o sea, si entiendo bien, es que las empresas entregarían a los gobiernos, en todo caso, cualquier información sobre, en términos de dónde está mi línea, de dónde estoy llamando, a quién le estoy llamando, escribiendo mensajes de texto o mensajes por WhatsApp o lo que sea, qué tipo de plan tengo, a dónde me muevo. O sea, eso querría decir la autorización de esta ley con esa propuesta, ¿correcto?
Así es, y todo se supone o está justificado con el asunto de la seguridad y, como te decía, la procuración y administración de justicia. Digamos que esto es lo que para ellos los ampara y te dicen, no, pues van a estar sí o sí obligados a que se entregue este tipo de información. Por eso fue polémica. Y te decía también, hay otro artículo que fue bastante polémico porque se hablaba de algún tipo de censura a cualquier plataforma digital. Era un artículo que se le conoció como el artículo 109. Desde la presidencia de la República se dijo que esto no era cierto y por eso se pidió eliminarlo. Sin embargo, también quiero comentarles que esta iniciativa de la presidenta, pues ella ya tenía como ahí pensados algunas modificaciones en materia de telecomunicaciones, pero surge cuando en Estados Unidos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ella había pues publicado o transmitido algún mensaje acerca de que pues no fueran los migrantes y que los delincuentes no los querían en Estados Unidos, y entonces eso se transmitió aquí en México, de hecho en algunos partidos de fútbol, y pues encendió las alertas, y lo que hicieron fue regularlo y dijeron, lo que sí se va a permitir es propaganda, a lo mejor turística o algún tipo de información así, pero algo que tenga que ver como con asuntos discriminatorios, definitivamente no. Entonces, lo que sí se conservó en esta iniciativa que recientemente se aprobó en el Senado de la República y ya pasa a la Cámara de Diputados es que se faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, como lo que comentábamos. Solamente queda aquello lo que tiene que ver con cultural, turístico o deportivo.
Ok, entonces el 109 se eliminó, y lo digo porque seguramente es uno de los artículos que estaremos viendo en la información porque fue de los que decías más polémicos, pero el 183, que es el que decías anteriormente, ese artículo se quedó tal cual.
Exactamente, y también los legisladores del partido en el gobierno lo que decían es que eso ya estaba, o sea, no hay ninguna modificación, no queremos estarlos pues vigilando, pero como bien lo dice, esto se queda, queda pues esta obligación de que puedan entregar pues todo tipo de información acerca de la telefonía celular.
Esta reforma tiene 70 cambios en comparación con la propuesta por Claudia Sheinbaum en abril de este año y que fue tan controversial justo por este artículo que decías. El Senado realizó 5 conversatorios en los que participaron 89 personas y bueno, a ver, ahorita la ley va a pasar entonces a diputados, ¿correcto?
Así es, y fíjate que siempre se criticaba en la administración anterior que a López Obrador no se le movía ni una coma a sus iniciativas. Aquí hubieron, como bien lo comentas, 70 cambios. Entonces, ahora pues forma parte de la agenda que tiene la Cámara de Diputados y pues que seguramente va a salir, ¿eh? Con varias críticas desde la oposición, pero pues tiene los votos allá para que pueda ser aprobada.
Tiene la mayoría y bueno, estaremos contándoles qué pasa, cómo es su paso por diputados. Por lo pronto vamos a la siguiente nota porque hay información importante sobre el seguimiento de lo que sucedió la semana pasada con el caso de las instituciones financieras. Y bueno, CI Banco evalúa el futuro de fideicomisos después de los señalamientos de la semana pasada por lavado de dinero, anunciaron una auditoría externa y una revisión exhaustiva de sus fideicomisos después de que aparecieron estas acusaciones y bueno, pues sí, ya después de todo lo que había sucedido, ¿no? Lo que comunicó oficialmente es que van a revisar la estructura de 2,000 de esos fideicomisos, sobre todo muchos de ellos que están relacionados con energías renovables y con desarrollos inmobiliarios. A ver, aunque todavía no hay señalamientos penales directos contra el banco, la institución dijo que va a buscar, a encontrar la manera de reforzar sus mecanismos de cumplimiento y de transparencia para, sobre todo, garantizar la confianza de sus clientes.
Así es, y Mon, hay que recordar que justo la semana pasada esta institución, así como Vector e Intercam, pues fueron señalados por el Departamento del Tesoro, pues de ayudar al lavado de dinero de algunos cárteles que en febrero pasado Estados Unidos había clasificado como organizaciones terroristas extranjeras y pues entre ellos estaban justamente el cártel de los Beltrán Leyva, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo. Entonces, pues esto pues fue bastante polémico, grave en México y las instituciones han tomado sus propias medidas para garantizar, pues por ejemplo, en este caso lo que se está hablando es ya de una auditoría y una revisión exhaustiva de estos fideicomisos. Entonces, también se han tomado pues medidas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y mira, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues también anunciaron que se iba a iniciar una revisión formal de los esquemas fiduciarios de la institución. Y esto, pues, que tiene presencia clave en operaciones de inversión extranjera y financiamiento verde. Es decir, esta comunicación que llegó del Departamento del Tesoro está moviendo muchísimas cosas en México y se hablaba de que tienen o que van a aplicar las medidas que se toman por pues después de que se identificó este lavado de dinero, 21 días después, más o menos 3 semanas. Esta semana pues sería la primera, hay que esperar las próximas dos a ver también pues qué pasa, los anuncios que se hacen de parte de estas instituciones. Y pues mira, expertos consultados en expansión lo que advirtieron es que este caso podría provocar nuevas regulaciones para el sector, porque justo nosotros hablábamos con algunos especialistas y lo que decían es que cómo pudo haber pasado, ¿no? Este tipo el sistema financiero se supone que es como muy vigilado, entonces ¿cómo pudo haber sucedido que 3 instituciones mexicanas estuvieran involucradas en una situación así? Y que además nosotros revisábamos lo que mandó el Departamento del Tesoro, no eran acusaciones, digamos, al aire, o sea, tenían múltiples señalamientos con pruebas, o sea, es decir, por ejemplo, decían, se hicieron tantas cientos de transferencias para, por ejemplo, ayudarlos a adquirir fentanilo o precursores de fentanilo. Entonces, no están hablando solamente de una transferencia, sino de varias.
Sí, ya lo dice Dainzú Patiño, la autora de esta nota, que probablemente esto sea un parteaguas en las regulaciones del sector, ¿no? Es además específicamente un sector que ha crecido el 20% en la última década en México y probablemente esto cambie pues mucho sobre los criterios de supervisión de estos fideicomisos y bueno, para aumentar los métodos de seguridad. Y vamos a ir de estos grandes temas económicos e internacionales y de la banca a nuestra cartera directamente, Lidia, porque las tiendas departamentales son, digamos, el origen, la causante, toman la delantera en el acceso al crédito, al consumo, porque casi la mitad de la población en México está, sabemos, fuera del sistema financiero tradicional. Pero lo que pasa con las tiendas departamentales es que son como la clave, la llave, el primer acceso para tener un crédito para muchas personas en México. Es decir, Liverpool, Coppel, Suburbia, Palacio de Hierro, CNA, lo que han transformado es su oferta crediticia en una especie de fidelización del cliente, pero también sobre todo en un canal que llena vacíos dejados por la banca tradicional, porque hay muchas personas que tal vez están en la informalidad, jóvenes o tal vez que empiezan a trabajar, que todavía no son sujetos de crédito para las grandes instituciones financieras, pero que encuentran una forma de empezar a hacer su historial crediticio por ahí.
Es que aquí, Mon, a veces es como tu primera chamba. No te la quieren dar porque no tienes experiencia, ¿no?
Exacto, tal cual.
Entonces, aquí lo que hay que pues destacar es que con datos, para que podamos dimensionar de lo que estás explicando, es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, en 2024, más del 20% de la población de entre 18 y 70 años en nuestro país, en México, tenía una tarjeta de crédito departamental, pero solamente el 15% tenía una tarjeta bancaria. Ya ves que cuando vas a una tienda departamental, pues te dicen, señorita, ya cuenta con su tarjeta, o a veces te dan pues algún tipo de beneficios como puntos o ciertos descuentos, y justo esto te va permitiendo abrir o ingresar a este sistema financiero, porque pues no es para todos, desgraciadamente, o sea, o te hacen ver que no es para todos porque te ponen algunos requisitos, y como lo comentabas, por ejemplo, cuando alguien trabaja en el sector no formal, pues tiene a veces difícil comprobar ingresos, pero en estas tiendas, pues a veces te las dan así casi casi como si fuera una membresía gratuita, ¿no? Entonces, esto ha permitido que cada vez más puedan tener pues una tarjeta. Digo, tú nos contarás cuáles tienes. A ver, dinos, vamos a pasar lista. Coppel.
Híjole, yo tengo una de las que mencioné arriba, las de Liverpool. Debo decir, estas líneas iniciales comúnmente pueden rondar los 2,000 pesos. Es tal vez un crédito muy bajo, pero sí se vuelven justo en eso, ¿no? En una puerta de entrada. Son muy flexibles, se dan con mucha facilidad. Pero de hecho, en estos casos, Coppel es la que inició con los esquemas de pago semanales en los años 40 y ha bancarizado a 15 millones de personas a lo largo del tiempo por medio del crédito departamental. Y Liverpool, como ya dije, la que yo tengo, emitió cerca de 6 millones de tarjetas al cierre del primer trimestre del año. ¿Qué tienda departamental te dio una tarjeta de crédito a ti, Lidia?
Me han ofrecido varias, pero soy fuerte, Mon. La verdad, casi no. Digo, no, gracias, ya tengo mi sueldo comprometida. No es cierto.
Porque además, recordemos que la facilidad con la que te dan esas tarjetas de crédito va de la mano con algo, con una tasa de interés muy importante. Así que ojo con quienes tengan un crédito en alguna tienda departamental. A ver, resaltamos que este ecosistema además ya tiene competencia. ¿Cuáles son? Las fintech, Nu, Mercado Pago, que lo que sucedió es que recientemente crearon productos pues similares, dirigidos a esta misma población, que son los segmentos no bancarizados. Y aunque la verdad es que las departamentales siguen teniendo algunas ventajas, como las que decías hace rato, el tema de los puntos, la posibilidad de diferir los pagos directamente en la tienda, una infraestructura física que les permite conocer al cliente pues de frente, y muchas veces eso genera más confianza en las personas. Bueno, ya son una competencia muy relevante. ¿Qué te parece, Lidia, si le preguntamos a los podescuchas que nos confiesen aquí cuál fue su primera tarjeta de crédito, si es que fue una de estas departamentales, esa que les abrió la puerta al mundo del historial crediticio? Por supuesto, para bien, si es que la utilizas bien, porque ya dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Lidia.
Así es, porque si no, también te mandan al buró, ¿no? Entonces, o a la lista negra. Sí. Entonces, como lo comentabas, te abren la puerta o te la cierra, porque este tipo de tarjetas también te permite después acceder a un crédito más grande, sobre todo si tuviste como este buen historial crediticio y ya a lo mejor quieres comprarte un carro o una casa. Entonces, es una buena puerta, y además, otra de las características es que te la dan casi casi de manera inmediata, ¿no? No tienes que pues hacer un trámite tan largo, a lo mejor solo presentas tu identificación y algo más, y ya, está aprobada y puedes comprar, por supuesto, en esa misma tienda. Así que si hay algunos que no quieren o no tienen y quieren comprar, pues es una buena opción, pero como bien dices, hay que ser responsables.
Sí, ya saben que leemos sus comentarios en todas las plataformas. Y Lidia, pasemos a la siguiente nota, porque el Senado de Estados Unidos propuso reducir el impuesto a las remesas a 1%. A ver, hemos hablado aquí ya de la propuesta de en su momento 5%, cómo se redujo esa propuesta de impuesto a las remesas a 3.5%, y ahorita los senadores propusieron reducirla a 1%.
Mon, ¿es buena noticia o mala? Lo pregunto porque justamente la propuesta inicial era un 5%, después bajó a 3.5% y ahora estaría por aprobarse un 1%. Lo planteo así porque al final de cuentas estaría cobrando un ingreso o una comisión a dinero que envían los mexicanos hacia a sus comunidades de origen, pero ellos mismos han dicho, o sea, nosotros ya pagamos algún tipo de comisión. Para empezar, es dinero que ya pasó o pagó ciertos impuestos. Uh-huh. Luego, pues cuando van y lo envían, pues les cobran ciertas comisiones, ¿no? A lo mejor esta ya es una comisión ya más particular, pero al final de cuentas su dinero no llega total, ¿no? No llega íntegro. Ahora, pues estaríamos hablando de que de cada 100 pesos que envíen, pues llegaría 99. Esto ha alertado a México porque yo recuerdo que la presidenta Claudia Sheinbaum decía, pues es que más bien en Estados Unidos deberían de estar un poco más preocupados porque los mexicanos van a seguir enviando su dinero y allá van a gastar más. Pero también nosotros hicimos ahí algunas entrevistas con algunos mexicanos que radican en Estados Unidos y lo que decían, pues quizá vamos a buscar la forma en más bien en enviarlo. Puede ser que te lo traigas cuando vengas a visitar a México, puede ser que hasta alguien me comentaba hasta por criptomonedas, uh-huh. O puede ser que lo envíes por paquetería, o sea, iban a buscar como diferentes formas, porque al final de cuentas, pues no quieren que su dinero se toque.
Totalmente.
Pero este tema, ojo, puede quedar definitivamente ya esta semana, porque el Congreso de Estados Unidos está por aprobar el megaproyecto presupuestal promovido justamente por el presidente Donald Trump. Aquí hay que ver, porque de esto seguramente dependerá el humor del mandatario republicano.
Sí, a ver, bueno, además el proyecto de ley trae un recorte de impuestos y gastos de Trump, como dices, preparando el escenario para una votación que de hecho sí podría dar inicio a sesiones maratónicas, pero como decías, tendremos la respuesta la próxima semana. Es un megaproyecto muy grande que de hecho viene desde el primer mandato de Trump, que recortaría otros impuestos, impulsaría el gasto en el ejército y en la seguridad fronteriza, para sorpresa de nadie. Y bueno, lo que sí es que hay algunos analistas no partidistas que estiman que una versión aprobada por la Cámara de Representantes el mes pasado añadiría cerca de 3 billones de dólares a la deuda pública nacional, que ya es de 36.2 billones de dólares. Así que bueno, Trump ha presionado mucho para que el Congreso apruebe el proyecto de ley antes de el Día de la Independencia, que ya sabemos que en Estados Unidos es el 4 de julio. Así que no falta nada para que sepamos cómo va avanzando este proyecto de ley. Pero Lidia, es lunes. Por favor, cerremos el episodio con buenas noticias.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que Apple trae un programa de apoyo a pymes a México, porque ¿sabían ustedes, podescuchas, que entre mayo de 2019 y el mismo mes mayo del 2023, sí es cierto que crecieron 1.7 millones de establecimientos, pero también murieron 1.4 millones de negocios? Detrás de eso, obviamente, hay personas, familias y demás. Este dato muestra que las decisiones del día a día que se toman para sobrevivir, para cómo se lidia en los trabajos, en los empleos, ayudan a crecer o a terminar con una idea.
Así es. En una nota de nuestra compañera Eréndira Reyes, pues nos explica justamente este asunto, Mon, porque como bien lo dices, al final de cuentas se crean varios, pero ¿cuántos de esos negocios pues quiebran, ¿no? O terminan pues ya en el olvido? Porque además en México es difícil emprender. Yo recuerdo que hay quienes pues reconocían a nuestro país porque dicen, es que todos son emprendedores desde que pones tu tiendita, un changarrito, así. Pero el punto es, no es que te atrevas, sino que te mantengas. Y justo para esto lo que se está haciendo es utilizar la tecnología como un aliado. En este caso estábamos hablando de Apple, que lanzó oficialmente en México su programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas. ¿Para qué? Pues para que utilicen sus productos a favor de su negocio, y pues el objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor a través de herramientas que van más allá de sus dispositivos. Digo, hay en varias empresas que, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y ves que el que te va a tomar la orden pues ya tiene ahí su tablet, porque desde ahí te va a tomar la orden y pues está utilizando la tecnología más allá de solamente, a lo mejor como antes, escribirlo en una notita ahí, en lo que se llaman las comandas, pues utilizan la tecnología y ese es el punto, ¿no? Que todo este tipo de artículos que a uno le gustan porque son bonitos y que son rápidos, en realidad te puedan servir como aliados para tu negocio.
Correcto, y la propuesta de Apple va desde ayudar a la organización básica, como lo que mencionas en el día a día, hasta ayudar a la expansión operativa con temas de inteligencia artificial, con iniciativas como las que traen de Apple Business Connect, de Apple Business Experts, y bueno, lo que tienen es, por ejemplo, alguna de las cosas más destacadas es la sincronización en tiempo real entre dispositivos, lo cual hizo toda la diferencia para el día a día. La compatibilidad de suites como Google Workspace y Microsoft 365, la llegada de Apple Intelligence, es decir, esas pequeñas cosas, que o no tan pequeñas, pero que van cambiando en el día a día de las compañías, de las pymes, y que lo que sí es que entenderlas y aplicarlas de manera estratégica pueden ayudar a que los emprendedores tengan mejores resultados y la idea es acercar esto a las pymes. Así que, bueno, una buena noticia para las pymes en México. Oigan, espérame, Lidia, no se me olvida que yo dije que en el episodio de hoy íbamos a regalar membresías de Covise. Así que, wow, si te parece bien, vamos a regalarlas a través de Spotify. Sabemos que las membresías de Covise son para la gente que vive en CDMX, así que déjenos un mensaje en Spotify diciéndonos que quieren su membresía y nomás, ¿por qué la quieren? Es más, díganos que la quieren y por qué no la han obtenido a estas alturas del 2025. Lidia, muchas gracias por estar aquí hoy en el Expansión Daily.
Muchísimas gracias, Mon, y que sea una gran semana para todos. Siempre el lunes nos cuesta arrancar, sin embargo, tenemos muchos incentivos para pues ahí de dar todo en este día y pues también recordarles que toda la información pues sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx.
Mi incentivo de esta semana son los memes de julio. Efectivamente. Ya saben que leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx, y aquí nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.